systems.
Muy buenas con todos los radialistas y las radialistas apasionadas de América Latina y del Caribe. Estamos aquí en Quito, como en otras videoconferencias, conversando, aprovechando este milagroso internet que nos permite acercarnos, que nos permite conversar, opinar, discutir. Y el tema de esta videoconferencia de hoy, como ya ustedes saben, es la famosa libertad de expresión. En Ecuador, desde donde estamos transmitiendo, y en todos los países de nuestra patria grande, en toda esta temporada, se está hablando mucho de la libertad de expresión. Y de eso vamos a conversar también nosotros, para aclararnos qué cosa es, en definitiva, la libertad de expresión. Fíjense ustedes que si yo ahora sacara un banner, si sacara un cartel diciendo atentado contra la libertad de expresión, ¿en qué pensarían ustedes? Si yo saco un cartel que dice atentado gravísimo contra la libertad de expresión, seguramente ustedes pensarían, qué sé yo, un periodista asesinado, un programa de radio o de televisión o un periódico censurado, porque generalmente me han dicho que estos son los atentados contra la libertad de expresión, que lo son, por supuesto, pero se nos olvida el mayor atentado contra la libertad de expresión que se viene cometiendo en América Latina y el Caribe, por no decir en todos los continentes, pero hablemos de nuestra patria grande latinoamericana. Se nos olvida el mayor atentado que se viene cometiendo, no de ayer ni de antes de ayer, sino que se viene cometiendo desde hace 50, 60 años, y del que no se habla. ¿Cuál es ese atentado? El atentado es la concentración, la monopolización de frecuencias de radio y de televisión en un puñadito de gente, en unas cuantas manos, en unas cuantas voces. ¿Qué ocurre? La libertad de expresión es un derecho universal, de todos los seres humanos. En la Carta Universal de Derechos Humanos, en el artículo 19, el famoso artículo 19, se dice lo siguiente, oigan bien, dice, todo individuo, habría que decir toda individua, ¿verdad? Todo ser humano, todo individuo, tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Y este derecho incluye, oigan, este derecho incluye no ser molestado a causa de sus opiniones, el derecho a investigar y a recibir informaciones y opiniones y a difundirlas. No solo el derecho es a recibir información, sino el derecho a difundir esas informaciones. Derecho a difundirlas sin limitación de fronteras y por cualquier medio de expresión. Claro, uno puede decir, en la cocina de mi casa, en el baño de mi casa, en el patio o en el parque de mi barrio, yo hablo lo que me dé la gana, está bien. Eso es libertad de expresión, está bien. Usted no tiene que caer preso por hablar en el parque de su parroquia o de su barrio lo que le dé la gana de hablar. Pero hoy en día, en este mundo tecnológico, en este mundo moderno y globalizado en el que vivimos, ¿a través de qué medios de comunicación se ejerce la libertad de expresión? A través de estos medios, a través de medios de comunicación masivos y públicos. ¿Cuáles? Bueno, la prensa, los periódicos, la radio, la televisión, también el cine, también el teatro, también los títeres, pero esos tres grandes,
prensa, prensa y revistas, prensa, televisión y radio son los grandes y masivos medios de comunicación a través de los cuales se ejerce la libertad de expresión. Ajá, pero ¿qué pasa si esas frecuencias de radio, si esos periódicos, si esas frecuencias de televisión están concentradas, están monopolizadas en un grupito de personas? ¿Y el resto? ¿Y el resto a través de qué medios vamos a ejercer la libertad de expresión? Por eso decía yo al principio, el mayor atentado contra la libertad de expresión no es que cierren un periódico o un programa de radio, también eso es atentado, eso es censura y está mal, hay que condenarlo. Pero de lo que no se habla es de la concentración de medios masivos en un puñadito de manos, en un puñadito de voces. Ese es el gran atentado, y de eso vamos a hablar en la videoconferencia de hoy. Les pregunto yo, y me gustaría que interactuáramos, que esto sea un diálogo a través del chat, a través del mismo Skype, para que podamos hacer un diálogo bonito y sabroso. Pregunto yo, en su país, tal vez nos están escuchando en México ahora, en México, por ejemplo, ¿cuántas familias, cuántos grupos monopolizan la radio y la televisión? Dos, ¿verdad? Dos. Televisa y TV Azteca. Y los otros 100 millones de mexicanos y mexicanas no tienen derecho a la libertad de expresión. Antes de venir ahora para esta videoconferencia, estaba hablando con unas compañeras de Oaxaca y me cuentan ellas que en el estado de Oaxaca hay casi 50 emisoras de radio que están funcionando. ¿Tienen permiso? No, no, porque el órgano mexicano de conceder las frecuencias no se los da. Y como los derechos no se mendigan, se toman, como los derechos no se suplican, se ejercen, estos oaxaqueños, estas oaxaqueñas han dicho, bueno, pues salimos al aire, con permiso o sin permiso. Están haciendo mal, están haciendo muy bien. Los que están pirateando, los que están haciendo mal, los que están violando el derecho universal a la libre expresión en México, son los entes reguladores que solo regulan a favor de los ricos, a favor de Televisa, a favor de ese par de grupos que se han creído que el espectro radioeléctrico es de ellos. Hablamos de México, pero podríamos hablar de Guatemala. Ajá, en Guatemala, si algún compañero, compañera de Guatemala nos está escuchando y viendo ahora, ¿cómo se otorgan las frecuencias en Guatemala? ¿Ah? ¿Cómo se otorgan? Al que pone más billete, al que pone más dinero, se hace una subasta, y como el que pone más dinero es Ángel González, ¿eh?, el mexicano que está acaparando y monopolizando las frecuencias en Guatemala, entonces como Angelito González tiene más dinero, pone más dinero y se queda con las frecuencias, que son un bien público, que son un bien de toda la sociedad guatemalteca. Y así podríamos seguir hacia abajo y hacia arriba. ¿Cómo se distribuyen las frecuencias en Costa Rica? ¿Ah? ¿Cómo se distribuyen las frecuencias en Chile? Vámonos al sur del continente. En Chile se hizo una ley, una absurda ley, que a los empresarios privados con ánimo de lucro se les daban frecuencias de 1.000 vatios, de 10.000 vatios, de 50.000 vatios. Y a la sociedad civil, que es la titular de las frecuencias de radio y de televisión, ¿verdad?, se les daba apenas 1 vatio. ¿Saben lo que es 1 vatio ustedes? Prenda el bombillo que tengo yo aquí arriba, seguramente es de 100 vatios. Imagínense ustedes una emisora de 1 vatio, como un bombillito de un árbol de Navidad. como si yo abro ahora esta ventana y doy un grito, es más de un vatio. A la sociedad civil, a las organizaciones sociales, la ley chilena les da misericordiosamente un vatio de potencia como máximo. Vayan a Perú, donde están persiguiendo a las radios, persiguiendo, en el gobierno de Ollantumala se están persiguiendo las radios comunitarias acusadas de pirata. ¿Quién es el pirata? Pirata es el que roba lo ajeno, ¿verdad? Barcos piratas eran los que asaltaban otros barcos, por cierto, otros barcos que también habían robado aquí en América Latina y se lo llevaban a Europa. Dejemos esa historia a otro lado. Barco pirata, pirata es el que roba lo ajeno. Cuando usted acusa de radio pirata a una radio que está saliendo al aire sin permiso, ¿quién es el pirata? Pirata es el órgano regulador que no da la frecuencia que tiene que dar, que no concede, que no otorga, que no permite una frecuencia de radio y de televisión que está obligado a dar a la sociedad civil. Pirata no es el que sale al aire, pirata es el que, el órgano regulador que nada más que regula a favor de un puñadito. Tengo aquí una pregunta. Ana Lucía me pregunta desde México, qué bueno, desde México, donde está ese duopolio tan terrible. Me preguntan desde México, ¿qué está pasando en Ecuador? Estamos escuchando estos días que se está debatiendo una ley de comunicación. Excelente pregunta, porque me permite conversar de algo que está ocurriendo acá en Ecuador y que va a ser una cosa bien interesante para toda América Latina. Vean ustedes, hace un par de días estábamos junto con otros compañeros de radialistas, con compañeros de ALER, de la CORAPE, de ALAI, de los movimientos indígenas, estábamos en la Asamblea Nacional porque se está discutiendo en Ecuador una nueva ley de comunicación. Vean, a ver si lo pueden ver en la camarita, el nuevo proyecto de ley orgánica de comunicación. Y este proyecto de ley orgánica de comunicación, bueno, tiene 127 artículos, no voy a aburrirlos leyéndole los 127, pero sí me quiero referir a uno de ellos, al más importante, al artículo 112 del nuevo proyecto de ley orgánica de comunicación. ¿Saben qué dice ese artículo 112? Se los leo, pues, porque vale la pena a ver si en México la sociedad civil mexicana mete en el debate, mete en la agenda pública estos temas que en México serían más importante que en ningún otro país por el monopolio terrible que tenemos en México. Vean lo que dice el artículo 112. Dice, se llama así, distribución equitativa de las frecuencias. Y dice, las frecuencias del espectro radioeléctrico, es decir, nos referimos a las frecuencias de radio y de televisión, a los canales por donde pasa el sonido y la imagen, las frecuencias del espectro radioeléctrico destinadas al funcionamiento de estaciones de radio y de televisión de señal abierta, se distribuirán equitativamente en tres partes, reservando el 33% de estas frecuencias para la operación de medios públicos, ojo, públicos, no gubernamentales, públicos, es decir, plurales, independientes, autónomos, reservando el 33% para la operación de medios públicos, el 33% para la operación de medios privados y el 34% para la operación de medios comunitarios. Vean qué noticia tan buena. Esta ley todavía no está aprobada. Esperemos y esperamos que la semana próxima en la Asamblea Nacional de Ecuador se apruebe ya. Esta ley no es perfecta, hay artículos que hay que mejorar. Esta ley no es la última chupada del mango, no, pero tiene artículos poderosos, buenos, democratizadores. Y sobre todo este, el artículo 112, donde, como les comento, distribuirán, más adelante dice, esta distribución se hará de forma progresiva, no es de un machetazo, pues, se hará de forma progresiva, pero ya está establecido en la ley que las frecuencias del espectro, supongamos que hay, qué sé yo, 1000 frecuencias en el espectro, ah, perfecto, 330 para el sector público, 330 para el sector privado y 340 para el sector comunitario. Díganme si no es una excelente noticia, díganme si no es una democrática noticia la que les estoy comentando. Y como les digo, en la próxima semana estamos casi seguros que esta ley se aprobará. Pero, ya que estamos hablando de la ley de Ecuador, otro lindo artículo, no se lo pierdan. Vean ustedes el artículo 130, ¿dónde que está? El artículo 121, oigan esto, y en México especialmente, y en Brasil, donde hay tanta concentración, y en tantos países donde resulta que un man, resulta que un concesionario puede tener 10, 12, 40, las frecuencias que les dé la gana. En Argentina, Clarín tiene, ¿cuántas me dijeron? 200 y algo frecuencias a lo largo de todo el territorio argentino. Pero en Argentina ya hay una ley audiovisual que quiere romper esos monopolios. En estos días están peleando fuerte contra la voluntad política expresada por Cristina Fernández, que aprobó junto con el Parlamento argentino esta ley democratizadora. Pero vuelvo a la ley de Ecuador. Fíjate, el artículo 121 dice, está prohibido que personas naturales o jurídicas concentren o acumulen las concesiones de frecuencias o señales para el funcionamiento de estaciones matrices de radio y de televisión. Por lo tanto, la autoridad de telecomunicaciones no podrá adjudicar más de una frecuencia matriz en AM, una frecuencia para matriz en FM y una frecuencia matriz de televisión. Punto. Una persona no puede más de tener una radio de FM, una de AM, matrices, y una de televisión. ¿Qué permite esto? Romper no solo la concentración de un solo concesionario, sino también lo que sabemos que se hace en México y en Ecuador y en Chile y en Argentina y en Paraguay y en Colombia y en todos los países. ¿Qué es lo que se hace? Que yo pongo una radio a nombre de mi cuñada, otra a nombre de mi compadre, otra a nombre de mi tío, mi prima, mi suegra, mi sobrino, y en familia todo queda, y a base de testaferros, una sola persona concentra un montón de frecuencias. Eso tiene que estar prohibido, y en la nueva ley ecuatoriana está prohibido. Tengo una nueva pregunta. Me hablan, me llaman desde Riobamba, aquí en Ecuador, y me pregunta, me dice, ustedes, entre otras redes, han apoyado esta ley ecuatoriana a la que nos referimos. Pero al principio se decía que no hace falta título para ejercer el periodismo. Era una barbaridad y no entiendo cómo radialistas apoyaba eso que estaba en contra de las facultades de periodismo y de todas y de todos los comunicadores y comunicadoras. Pues hablemos de eso, hablemos de los títulos profesionales. Ustedes saben que hay una disposición de la Corte Interamericana de... Mira, escucha el compa de Riobamba y otros que pueden estar escuchando y que tienen la misma preocupación sobre los estudios universitarios y el título profesional. Fíjate, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no es cualquier cosa, no son dos abogados de la esquina, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Declaración de Principios de la Libertad de Expresión, el principio 6, dice lo siguiente, dice: la colegiatura obligatoria o la exigencia de títulos para el ejercicio de la actividad periodística también constituye una restricción ilegítima a la libertad de expresión. Colegiatura obligatoria o exigencia de títulos profesionales para el ejercicio periodístico, dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, atenta contra la libertad de expresión. ¿Por qué? Y por eso nosotros apoyamos en las 10 razones que sacamos para apoyar esta ley ecuatoriana orgánica de comunicación, apoyamos la no exigencia de títulos. Ahora han cambiado, ahora han puesto que sí para unos cargos sí y para otros no. En Radialistas no estamos de acuerdo. ¿Por qué? A ver, así como dicen que el hábito no hace al monje, el título no hace al periodista. Hay muchísimos compañeros y compañeras con título o sin título que hacen excelente periodismo. Diciendo esto, no queremos decir que lo que se estudia en las facultades no vale o no tiene... No, hay excelentes periodistas con título, pero también hay excelentes periodistas sin título. Pero el problema no es la excelencia del periodismo. El problema está en el derecho universal a la libre expresión a través de cualquier medio. Tanto en la Carta Universal de Derechos Humanos como en el artículo 13 del Pacto de San José de los Derechos Humanos aplicados a América Latina, se habla que hay un derecho universal, es decir, no solo para los periodistas, un derecho universal a la libre expresión, a la libre información, a la libre opinión. Muchas veces dicen, y he oído yo este argumento, igual que los médicos tienen que sacar un título para poder ir a un quirófano, para poder curar a los enfermos, para poder operar, de la misma manera los periodistas tienen que sacar un título para poder ejercer el periodismo. El ejemplo no vale, el ejemplo es malo. Te dicen igual que los arquitectos necesitan un título para levantar un puente, también los periodistas necesitan un título para poder informar u opinar. El ejemplo no vale, ¿saben por qué? Porque no hay, en la Carta Universal de Derechos Humanos, no hay un artículo que diga todos los seres humanos tienen derecho a levantar puentes, todos los seres humanos tienen derecho a curar a los enfermos. No existe ese derecho universal. Es un derecho restringido a quienes estudien eso, a quienes estudien medicina o arquitectura. Sin embargo, sí hay un derecho universal a opinar, a informar, a expresarse de cualquier manera y a través de cualquier medio. La información, la opinión, no es un derecho restringido de los periodistas, es un derecho universal de todo ser humano. Claro, usted dirá, entonces el compañero de Riobamba dirá, entonces ¿para qué yo estoy estudiando? Bueno, usted está estudiando para ejercer esa libertad de expresión con mayor propiedad, con mayor calidad, con mayor excelencia, y usted con su título universitario tendrá mayores oportunidades de trabajo en el mercado laboral de los medios de comunicación. Pero porque usted tenga mayores oportunidades laborales, con su título universitario, no le puede prohibir a ningún ecuatoriano, a ninguna ecuatoriana, a ningún ser humano, el ejercicio pleno, total, a través de cualquier medio, de informar, de opinar, de expresarse. La libertad de opinión, la libertad de expresión es universal, no está restringida a quienes tienen título universitario. Por eso, Radialistas, que ha apoyado las facultades de comunicación, que lleva años y años ayudando a capacitar y a profesionalizar a los radialistas, hace eso y al mismo tiempo defiende la no titulación obligatoria para el ejercicio de la comunicación. Tengo otra pregunta. Me dicen, tema candente este el del título. El CPR desde Argentina, saludos a Francisco y a los compañeros del CPR, desde Argentina me dicen, no se tiene que pedir, dicen los compañeros argentinos del CPR, no se tiene que pedir ningún título para expresarse en ningún medio. Claro, tienen razón. ¿Por qué? Porque la expresión es un derecho universal de todos los seres humanos. Operar a un enfermo no es un derecho universal, es un derecho restringido para quienes hayan estudiado la carrera de medicina y tengan una competencia profesional. El levantar puentes, hacer un edificio, es un derecho de aquellos, de aquellas que hayan estudiado ingeniería y arquitectura. Pero la libertad de expresión no es así, no está restringida a quienes tengan título, es un derecho universal. Bueno, en la nueva ley ecuatoriana, como decía, tiene algunos artículos que habrá que mejorar a futuro. Uno de ellos es ese artículo, creo que es el 40, que dice que para algunos trabajos de los medios de comunicación tienen que exigir el título. Ya ese artículo se mejorará con el tiempo. Y diciendo esto, les mando un saludo entusiasta, un saludo caluroso a todos los estudiantes y a todas las estudiantas de las facultades de comunicación que hacen excelente opción estudiando buen periodismo, estudiando comunicación, y eso les permitirá servir mejor a su pueblo. Porque si estudiamos no es para ganar más dinerito, es para servir mejor a nuestro pueblo y para favorecer la universalidad de la libertad de expresión. Tengo acá otra opinión que me dice Manny, un saludo Manny. No sé desde dónde me escribes, pero dice Manny, sin embargo, los medios de comunicación exigen al momento de una contratación el título, y por tal motivo los que aún no lo tenemos debemos buscar medios alternativos. Pues sí, está bien, a mí me parece bien que un medio de comunicación tenga la política de contratación que considere mejor. Por ejemplo, aquí en Radialista, ¿saben qué nos pasó? Cuando queríamos contratar a una compañera webmaster, hicimos un concurso para ver a quién contratábamos. Y vinieron algunos compañeros y compañeras que tenían unos currículum de este grueso, parecía una guía de teléfono, títulos y títulos y títulos. Contratamos a una compañera que, a pesar de todos sus títulos, no daba pie con bola, no servía, no le lograba. Y al final contratamos a otra compañera que ni título tenía todavía, estaba estudiando en la universidad, era estudiante de la universidad, pero sabía muy bien su trabajo y le fue muy bien, y con ella todavía seguimos trabajando con mucho entusiasmo. Si una emisora quiere contratar por título, que lo haga, pero a esa emisora y a quienes hayamos trabajado en diferentes radios, sabemos que el hábito no hace al monje y el título tampoco hace al radialista. A ver, dice Rowell, dice que no, que de ninguna manera, que es un derecho la opinión personal, pero no una opinión en medios de comunicación. Rowell creo que estás equivocado. Creo que estás equivocado. El artículo 19, pero óyelo, oye lo que dice el artículo 19 de la Carta Universal de Derechos Humanos, que la firmó, que se firmó en tu país y que tú estarás de acuerdo con ella. Dice, el derecho a la libertad de opinión y de expresión, ¿verdad?, es un derecho de investigar y recibir informaciones y opiniones y de difundirlas, oye ahora, sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. La radio es un medio de expresión, la prensa es un medio de expresión, la televisión es un medio de expresión. Todos los seres humanos, toditos, desde que vinieron a este mundo, desde que su mamita los parió, tienen el mismo derecho a opinar, a informar, a expresarse a través de cualquier medio de comunicación cualquiera, grande, mediano o chiquito. Por eso no entiendo cómo tú dices que es un derecho la opinión personal, pero no una opinión en medios de comunicación. Claro, tenemos un derecho universal a la opinión a través de cualquier medio de comunicación. Por lo tanto, supongamos una persona analfabeta, mira, no que no tiene título profesional, sino una persona analfabeta que no sabe leer ni escribir. Esa persona tiene el mismísimo derecho a hablar por radio, a hablar por televisión, a, bueno, en prensa no puede escribir porque no ha tenido oportunidades de aprender a escribir. Esa persona analfabeta que sabe hablar, que sabe opinar, tiene el mismo derecho que yo, que tú, Rowell, o que cualquier ser humano. Y no puede ser impedida de opinar. Dice, como usted es un analfabeto, como usted no tiene título ni siquiera de primaria, como usted no sabe ni el palito de la I, usted no puede hablar. ¿Cómo que no puede hablar? Es un derecho universal. Usted no puede informar. ¿Cómo que no puede informar? América Latina está llena de redes de corresponsales populares que no tienen ningún título. Yo trabajé con en República Dominicana, yo trabajé con corresponsales populares que eran analfabetos, pero que sabían, tenían dignidad, agarraban un micrófono y hablaban y denunciaban las injusticias de su comunidad e informaban lo que pasaba en su comunidad y ejercían el buen periodismo sin siquiera tener el título de primaria. Y está bien eso, ¿por qué? Porque la información, la opinión no exige títulos, es un derecho universal. Tengo aquí, a Robert decía que era más bien una duda que él tenía. Espero que con esta conversación, Robert, te haya quedado más o menos clara tu duda. Tengo otra pregunta desde las redes sociales. Me dicen, dentro de la libertad de expresión también se aplican los comentarios de las redes sociales, por supuesto. En Facebook o en Twitter o en cualquier red social, usted tiene plena libertad de expresión para decir lo que considere. Ahora bien, pero déjame acabar. Sigo con esto. Déjame acabar lo que allá. Si se aplica a lo de las redes sociales, es que Santiago aquí enfrente, mi compañero Santiago enfrente de mí, me dijo que había escrito de más un renglón. ¿Se aplica esto a las redes? Por supuesto que se aplica. Ahora bien, ojo con confundir libertad de expresión con libertad de decir lo que te dé la gana. Mejor dicho, sí tienes libertad para decir lo que te dé la gana, pero no tienes libertad para insultar. Una cosa es insultar, una cosa es deshonrar, una cosa es mentir, y otra cosa es la libertad de expresión. Ah, como yo tengo libertad de expresión, yo escribo en las redes sociales, insulto, te recuerdo a tu mamá, te digo que usted es un ladrón, te digo que el otro es un sinvergüenza. No. Una cosa es libertad de expresión y otra cosa es el respeto al derecho ajeno. Como decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz, y el respeto a la honra, a la honra, a no mentir, a no inventar cosas, ¿verdad? No podemos tomar la libertad de expresión como un pretexto para mentir, para hacer de rumores verdades o para injuriar al prójimo. Eso no es libertad de expresión, eso es insulto, y eso muchas veces, si usted publica en una radio, en una televisora o en una red social, publica una gran mentira, usted puede ser denunciado, claro que sí. Usted puede ser denunciado. Aquí mismo en Radialistas hemos tenido un caso de un señor que en una red social, en una página, comenzó a inventar calumnias contra una empresa correcta, y fue denunciado por esa empresa, claro que sí, porque la libertad de expresión no es la libertad de insultar, de mentir, de calumniar, de agredir al prójimo y al derecho de ese prójimo. Tengo una pregunta que me hacen. ¿Cómo saber, me preguntan desde Guatemala, cómo saber y quién va a decidir lo que es verdad, lo que es rumor, lo que no es rumor? Porque en los medios de comunicación, donde hay libertad de expresión, también se aprovecha esa libertad de expresión para programas racistas, para programas sexistas, para programas homofóbicos, para programas mentirosos. En los noticieros de radio y de televisión, no solo en las redes sociales, en los noticieros de radio y de televisión se miente mucho, se inventa mucho, se dicen medias verdades que son mentiras completas. ¿Quién va a decidir lo que es verdad y lo que es mentira? Por supuesto que el Estado no, porque sería censura. La iglesia o las iglesias tampoco, sería inquisición. ¿Quién va a... necesitamos defensorías del lector, defensorías del público, donde la ciudadanía pueda ir a hacer esas denuncias, donde la ciudadanía, a través de observatorios ciudadanos, a través de veedurías ciudadanas, pueda hacer las denuncias del caso, pueda tener un tribunal del público, un tribunal de la audiencia, donde pueda denunciar las mentiras, las falsedades. Aquí mismo, por ejemplo, una compañera que trabajó con nosotros mucho tiempo, Amanda Pinto, en el periódico El Comercio le publicaron una foto falsa y mentirosa, diciendo que ella y su familia estaban en una trata de migrantes a España. Una mentira total. Y resulta que el periódico El Comercio de Ecuador, que es reputadísimo, publica esa foto y no pasó nada. ¿Cómo que no pasó nada? Esta compañera está haciéndole una denuncia al periódico con todo derecho. Pero como todavía no hay tribunales del público, como todavía no hay defensorías del público, le está costando trabajo, porque es una batalla de David contra Goliat, pero la ganará porque la justicia está de su parte. Tengo otra pregunta que me dice, pero si se hace con los otros servidores públicos, o sea, no como injuria, sino cuestionando sus labores políticas, igual nos pueden enjuiciar, nos dice Adriana Adriano Destroy. No puedo leer bien el apellido. Ok, Adriano, buena pregunta. No sé desde qué país me escribes, pero digamos que fuera desde aquí mismo del Ecuador. Si un periodista de investigación, o si una ciudadana con título o sin título denuncia una sinvergüenzada de un funcionario público, tiene todo el derecho a hacerlo, a hacer esa denuncia. Y no puede el gobierno esconder el delito por ser un funcionario público. Me refiero a investigación, a delitos comprobados por una investigación periodística, aunque sean fuertes, aunque sean de corrupción fuerte, fuertísima. Aquí mismo, en Ecuador, ha habido casos de dos periodistas que hicieron una denuncia importante contra el mismo presidente de la República, y el presidente de la República, Rafael Correa, salió con una denuncia contra los periodistas que estaban denunciando un caso. Quienes tienen razón fueron los periodistas que hicieron una denuncia seria contra el hermano de Rafael Correa, Fabricio Correa, que había firmado contratos millonarios con el Estado. Eso es un delito. Un hermano de un funcionario público de tal altura no puede firmar contratos millonarios con el Estado, en este caso con el Estado ecuatoriano. La pregunta tuya dice, no como injuria, bien dicho, no como injuria, sino como cuestionando su labor política, igual nos pueden enjuiciar. El delito sería cometido por el presidente de la República, la justicia o cualquier instancia pública que no respete y que no le haga caso a una denuncia justificada, fundamentada, como fue las recogidas por Calderón y Zurita, estos periodistas que incluso publicaron su denuncia en el conocido libro El Gran Hermano. Así que tenemos que separar, tenemos que diferenciar lo que son injurias, insultos, mentiras. Aquí en Ecuador, ya que hablamos acá, hubo un periodista guayaquileño que hizo una afirmación gravísima, acusando de asesinato al presidente Rafael Correa. Tiene que pagar sus consecuencias un periodista que utilice la llamada libertad de expresión para mentir, para injuriar. Pero cuando se hace con la debida fundamentación, cuando se hace sin insultos ni injuria, un periodista o cualquier ciudadano o ciudadana tiene todo el derecho a denunciar a los funcionarios públicos. Volvamos, espérate que aquí tengo otra pregunta, no volvamos a ninguna parte, volvamos a la pantalla para ver una pregunta que me hacen. Yo quería volver ahora al tema de la frecuencia, que es un tema grave, pero tengo otra pregunta, ¿verdad?, de Cepra Radiofónicas, que me pregunta: en el proyecto de ley de Ecuador aparecen muchos observatorios y defensorías del público. ¿Podés contarnos cómo se llegó a eso y cómo funcionaría? Buena pregunta. A ver, el proyecto de ley orgánica de comunicación del Ecuador, que esperamos sea pronto, la próxima semana, aprobado ya, porque es bueno, porque tiene artículos excelentes, incluye también observatorios ciudadanos, incluye también defensorías del público. ¿Cómo se llegó a eso? Por una exigencia de la ciudadanía. A ningún abogado se le había ocurrido. Y recuerdo en una reunión en Ciespal hace ya unos cuantos meses que algunos compañeros y compañeras dijeron: así como hay la defensoría del pueblo cuando hay un conflicto entre el Estado y la ciudadanía, y hay una defensoría del pueblo a donde la ciudadanía puede acudir para denunciar irregularidades, delitos, actos de corrupción del Estado, tiene que haber también una defensoría del público, una defensoría donde yo, como ciudadano, como ciudadana, puedo acudir para decir: este programa es un programa discriminador. Esta publicidad es una publicidad ofensiva contra las mujeres. Aquel programa sobra y aquel programa falta. Una defensoría de los televidentes, una defensoría de los radioescuchas. Fue una propuesta de la ciudadanía, no se le ocurrió ni al gobierno, ni a la iglesia, ni a ningún abogado iluminado, no. Fueron grupos sociales que dijeron: esto hay que meterlo en la ley. Y lo metieron, se metió en la ley, y hay actualmente en la ley eso. ¿Cómo funcionaría? Todavía no lo sabemos. ¿Por qué? Porque ustedes saben que una ley tiene que ser después reglamentada, concretada, llevada a la práctica con el reglamento. Tenemos ya la propuesta de ley, pero no tenemos todavía el reglamento que la aterrice, que la concrete. Pero básicamente va a funcionar a través de un consejo de regulación, a donde cualquier hombre de a pie, a donde cualquier mujer de a pie, a través de cualquier ciudadano o ciudadana, llega allá y dice: vengo a presentar esta denuncia contra este medio de comunicación por esto, por esto, por esto. Injurias no, mentiras no, calumnias tampoco, pero sí una denuncia fundamentada, decir: a ver, este programa es un programa racista que se está burlando de las empleadas domésticas, que se está burlando de los indígenas, que se está burlando de las mujeres, que se está burlando de quienes tienen una diversidad sexual. En fin, se presenta la denuncia y se exige la rectificación, la retirada del programa y, por supuesto, una multa, porque el que la hace, la paga. A ver, me dicen también, bueno, me pregunta cómo funcionaría. Y me dicen, tengo aquí una pregunta que me dice, vuelva a hablar del tema de las frecuencias, porque aquí en México ni soñamos, oiga la palabra, dice, ni soñamos con tener una distribución a tres partes del espectro radioeléctrico. En México y en Brasil tampoco, y en Colombia tampoco. En Colombia se han dado algunas frecuencias de radio comunitarias buenas, pero ándate a ver qué pasa en Centroamérica, pero ándate a ver qué pasa en el democrático Estados Unidos y en el democrático Canadá, ándate a ver qué pasa en España, en Francia, en Europa, ¿verdad? En países que hablan tanto de que son países democráticos y sigue el monopolio de las frecuencias de radio y de televisión. Ándate a ver qué pasa. No soñamos, y no soñamos en eso, ¿saben por qué? Porque nos han hecho creer que las frecuencias de radio y de televisión son de ellos, o que las frecuencias de radio y televisión son del Estado. ¿Cómo que del Estado? El aire, por ejemplo, este aire que respiramos ahora, ¿de quién es el aire, ah? ¿Del Estado? No. ¿De quién es el aire que respiramos? Es de nosotros, es de la gente. El aire, el agua, las frecuencias de radio y de televisión, que son ondas que viajan por el espacio, no son de empresarios privados, tampoco son del Estado, son de la sociedad, de la ciudadanía, de nosotros son. Pero nos han hecho creer que esas frecuencias de radio y de televisión son de un grupito de empresarios privados que lucran con ellas. Nos han hecho creer que el Estado, donde ha habido en los tiempos de que Europa tenía monopolizadas las frecuencias en manos de los Estados, o en África, que todavía están monopolizadas por el Estado, nos han hecho creer que las frecuencias son de cuatro empresarios privados o de los Estados. No, señor, las frecuencias son nuestras. Como nos tragamos la mentira, se nos olvidó que el derecho a la comunicación es nuestro también, y tenemos que pelear para tener medios nuestros en radio, en televisión, en prensa también, medios en manos de la sociedad civil, medios comunitarios. Por eso la distribución tripartita, privados, públicos y comunitarios, 33, 33 y 34, que ya está aprobada en Bolivia. Ojo, la ley boliviana aprobó lo mismo que Ecuador va a aprobar en pocos días. La ley argentina también reserva el 33% para los medios comunitarios. En Uruguay también hay una ley de medios comunitarios que le reserva el 33%. Ese buen ejemplo se va contagiando por América Latina. Eso no es una ley loca, ni un delirio de una persona que durmió mal o que está enfermo, no. Esa es la justicia más elemental de devolverle al pueblo lo que es del pueblo, es decir, las frecuencias de radio y de televisión. Tengo otra pregunta por acá. Me dice, no una pregunta, un recuerdo de mis compañeros de radialistas que me dicen, recordemos que el 3 de mayo, el 3 de mayo, que es en un par de semanas, es el Día Mundial de la Libertad de Prensa o de la Libertad de Expresión, ¿verdad? Ese día, el 3 de mayo, acá en Quito, junto con la UNESCO, Radialistas va a celebrar con la Universidad Salesiana, en la Universidad Salesiana, que tiene una facultad de la educación para el desarrollo, la comunicación para el desarrollo, vamos a celebrar el Día de la Libertad de Expresión de Prensa. Ya les informaremos más sobre esto, pero sin duda ese 3 de mayo, que ya está a las puertas, va a ser celebrado en todo el mundo, y la libertad de prensa y la libertad de expresión. Cuando lo celebremos, lo primero que habrá que celebrar es los monopolios rotos. Lo primero que queremos celebrar en esa libertad de prensa y expresión, en ese 3 de mayo, son las nuevas leyes que van apareciendo en América Latina. La nueva ley ecuatoriana, esperemos, confiamos, estamos seguros que en este 3 de mayo ya estará aprobada. Ya les informaremos. Y por cierto, ¿saben una cosita bien importante? En esta ley ecuatoriana se habla de las frecuencias analógicas, que son las que estamos ahora, ¿verdad?, trabajando en radio y en televisión. Pero se habla también de las próximas frecuencias digitales. Aquí en Ecuador, ¿verdad?, se ha aprobado ya el estándar japonés-brasilero. Y con el estándar japonés-brasilero, en una frecuencia de radio o en una frecuencia de televisión, te pueden entrar como mínimo 4 señales. En el mismo canal, digamos el canal 4 de televisión, donde ahora entra una sola señal, el canal 4, después entrará el canal 4A, 4B, 4C y 4D, por lo menos, incluso a lo mejor 4E, en fin. ¿Quién se va a quedar con esas nuevas señales digitales? El mismo concesionario de canal 4, que antes tenía un canal de televisión, ahora va a tener 4 canales. ¡Qué barbaridad! Estaríamos multiplicando por 4 el monopolio, multiplicando por 4 la concentración. De eso nada, monada. La nueva ley ecuatoriana, oigan lo que dice, dice que se hará esta distribución equitativa, ¿verdad? En el mismo artículo 112, oigan lo que dice, la distribución equitativa de frecuencias y señales permitirá que la digitalización, perdón, la distribución equitativa de frecuencias y señales que permitirá la digitalización de los sistemas de transmisión de radio y de televisión. Se hará una distribución equitativa de las nuevas señales digitales. Supongamos, ya que mencioné al canal 4, que el canal 4, que ahora tiene una frecuencia, canal 4, va a tener 4 frecuencias, la 4A, la 4B, la 4C, ya, estupendo. Usted es el concesionario de una frecuencia de televisión, quédese con otrita más, con otra más, para que tenga high definition, para que tenga una señal de alta definición, estupendo. Pero las otras dos, una que vaya para el sector público, estupendo, y otra que vaya para el sector comunitario. Las nuevas señales digitales son una oportunidad o un peligro para democratizar la comunicación. O multiplicamos por 4 y multiplicamos por 4 el monopolio y la concentración, o esa es la oportunidad, distribuimos equitativamente las nuevas señales digitales para que haya más voces, para que haya más imágenes, para que haya diversidad de información, diversidad de opiniones. Tengo una nueva pregunta acá. Me dicen, el CPR de Argentina me dice, ojo, que la ley argentina reserva el 33 para organizaciones sin fines de lucro, y la falta de aclaración sobre medios comunitarios ya está provocando problemas para ellos. Qué buena observación. Es correcto lo que dice la ley de medios audiovisuales argentino. No dice el 33 para medios comunitarios, no. Dice el 33 para organizaciones sin fines de lucro. Pero podría llegar entonces, qué sé yo, la Fundación Ford o la Fundación Bill Gates, que dice, yo no tengo fines de lucro, denme una frecuencia. O podría venir la Telefónica, ese monstruito español con hambre de lucro, pero que tiene una fundación sin fines de lucro, dice, denme una frecuencia a mí. Es una pena que en la ley argentina no se haya aclarado que esas frecuencias son para medios comunitarios, para medios indígenas, para mujeres, para jóvenes, para universitarios. No son para otras fundaciones sin fines de lucro, pero que en el fondo responden a intereses económicos o políticos. De todas maneras, confiamos en que la fuerza de la sociedad civil argentina peleará por esas frecuencias para que queden del lado comunitario, para que queden del lado indígena, para que los mapuches del sur de Argentina tengan al fin voces e imágenes propias, para que la sociedad argentina, para que los barrios, para que las comunidades, para que las mujeres argentinas, los jóvenes, tengan frecuencias de radio y de televisión propias. Tengo otra pregunta más que me dicen. Acá en Colombia, escribe Asprilla, muchos alcaldes cuando llegan quieren tener y adueñarse de las emisoras comunitarias para la gente de sus agrados y le ponen zancadilla y no utilizan el medio como para contrarrestar eso legalmente. Claro, los vivos de siempre, los pillos de siempre, que se ponen una gorrita comunitaria y que son los mismos pillos de siempre para hacer politiquería, dicen, quiero una frecuencia comunitaria. No, usted lo que quiere es un trampolín para hacer su politiquería. Usted lo que es un baboso que quiere una frecuencia con el gorrito de comunitario para hacer su politiquería. Eso hay que impedir a cualquier precio. Por cierto, en la ley ecuatoriana, cuando se habla de público, privado y comunitario, lo público no es lo gubernamental. Lo público no es el politiquero de turno, el alcalde de turno para hacerse propaganda. Sería lamentable eso. Lo público es lo independiente, lo público es lo plural, lo público es que todas las opiniones políticas, religiosas, económicas, que todas las voces se escuchen y se respeten en una radio que realmente sea pública y no un órgano de propaganda de un funcionario, de un alcalde o de un gobierno. Me dice Vanessa, acá en Colombia hace 2 días el Senado aprobó la ley 201 que acaba con la libertad de expresión por Internet, que es por lo mismo como el estilo de la ley Lleras, que el año pasado habían negado. Entre otras cosas, la transmisión de radio y televisión online, según esta ley 201, solo se podrá hacer con el permiso del gobierno. Oye eso. Estamos conversando ahora aquí con los colegas de Radialista. Vamos a hacer entonces una videoconferencia sobre estas leyes injustas, absurdas, de censura. Eso sí es censura. ¿Cómo el gobierno colombiano con esa ley 201 va a prohibir la libertad de Internet? En Gringolandia querían poner la ley SOPA, la ley ACTA. En Europa están con el mismo cuento. Vamos a hacer una videoconferencia sobre estas leyes restrictivas de la libertad de expresión que tratan de controlar el Internet. Esa ley 201 que me dice Vanessa que está aprobada por el Senado es una ley que atenta clara y directamente contra la libertad de opinión en Internet por la transmisión de radio y televisoras online, que tienen que ser totalmente libres. Precisamente lo que nos ha permitido el Internet es no tener que ir a mendigar frecuencias a los órganos de telecomunicaciones en nuestros países. Y una me hace Santiago, mi compañero Santiago, me dice un comentario a la observación de Vanessa. Fue una mala noticia, una pésima noticia para Colombia esa ley 201. En Chile quieren ir por el mismo camino. ¿Y quién está poniendo esas zancadillas? ¿Quién está forzando para controlar Internet? El que sabemos, Estados Unidos de Norteamérica, el país donde más se viola la libertad de expresión. ¿Saben por qué es el país en que más se viola? Por los monopolios, por la concentración en un puñadito de empresarios con hambre de lucro sin fin. Ese puñadito de empresarios son los que están haciendo lobby en el Senado norteamericano para que impongan en nuestros países leyes restrictivas a nombre de los derechos de autor, a nombre de la propiedad intelectual, a nombre de sus bolsillos. Ahí no hay ni propiedad intelectual ni derechos de autor, son la voracidad, la avaricia de estos grupos norteamericanos que están imponiendo en nuestros países esas leyes. Qué pena por Colombia, qué pena. Habrá que luchar ustedes, colombianos y colombianas, para echar abajo esa ley de censura, esa ley 201, que está atentando contra la libertad de expresión. Son los peajes, ¿verdad?, que pone Estados Unidos para firmar tratados de libre comercio con el pretexto de defender la propiedad intelectual. ¿Quieren tratado de libre comercio conmigo, que es una forma nueva de explotación económica? Además, tiene que firmar usted esta ley de restrictiva del Internet, que es sinvergüenzada. Necesitamos que, tengo aquí una nota, necesitamos en Colombia que se presione a la Corte para que impida que esta ley 201 pase. Aunque está aprobada por el Senado, todavía no está aprobada por la Corte. Pues hay que movilizarse, no solo en Colombia, sino desde fuera de Colombia. Tenemos que hacer una presión fuerte para que la Corte colombiana impida esa ley, una ley discriminatoria impuesta por Estados Unidos con el pretexto de la propiedad intelectual y que no es más que para defender los intereses económicos norteamericanos. Bueno, el tiempo se nos acaba, el tiempo ya se nos acaba. Hemos estado echando una buena conversa sobre libertad de expresión, no para querer convencer a nadie que cada quien piense lo que crea, pero sí con el ánimo de aclarar algunas dudas que a veces tenemos sobre la libertad de expresión. Ya faltan pocos días para el 3 de mayo, para ese día en que vamos a celebrar en el mundo no la libertad de expresión de unos cuantos empresarios, sino la libertad de expresión universal de todos los latinoamericanos, de todas las latinoamericanas, de todos los seres humanos. Es un derecho universal y nuestro, y queremos celebrarlo ese 3 de mayo a través de una mejor distribución de las frecuencias de radio y de televisión. Les pedimos disculpas, hemos tenido, como ustedes han visto, algunos problemas con la webcam y la calidad no ha sido la mejor en esta videoconferencia, pero no importa, estamos en familia, somos hermanos, somos radialistas, somos amigos y amigas de la libertad de expresión, y esta libertad de expresión que ahora tenemos por el Internet no van a censurarla los gringos de ninguna manera. Tal vez dicen que nos están haciendo boicot de la CIA, Bin Laden. No. Son pequeños errores de familia de nuestra tecnología. Pero no importa, la hemos pasado súper chévere y les invito desde ahora a nuevas videoconferencias donde vamos a tratar apasionantes temas polémicos. Vamos a tratar sobre la juventud y el Internet. Vamos a tratar sobre esa ley 201 y otras leyes sopa que a Mafalda no le gusta. Vamos a tratar un montón de temas de capacitación radiofónica, pero será otro día. Hasta la próxima, radialistas, apasionadas y apasionados.